Romanos capítulo 1, quedamos en versículo 17, y vamos a leer desde el 15. Otra vez, lo que Pablo considera al escribir a los romanos es que él es deudor con todos, con judíos y con gentiles, con todos los que son humanos, él es deudor y necesita, su deuda es presentarles el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el resto de Romanos realmente es esto. Primero muestra que es el Evangelio, por qué se necesita y qué es lo que logra hacer. Entonces, así que en cuanto a mí, Romanos 1:15, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muchas veces el problema que vemos que alguien puede tener, decimos, es que no entiende. La Biblia dice en Romanos, explica eso muy en detalle, pero también podemos ver en Efesios capítulo 4, y un día, hoy mismo, a rato, puedes asomarte a partir del versículo 17. Pablo les exhorta, a partir de Efesios 4, 17, que no anden como los demás gentiles, los efesios eran gentiles. Entonces habla de la vanidad de su mente y sus acciones y su estilo de vida. Pero hay una secuencia muy importante, que la ignorancia que en ellos hay, dice, es por la dureza de su corazón. Entonces necesitamos ver eso, y al rato aquí en Romanos 1 empieza a hablar de eso, cómo el corazón humano llega a estar duro, y que eso mismo es lo que echa fuera conocimiento, como que quedamos entenebrecidos, quedamos sin entendimiento. Entonces muchas veces buscamos, y yo lo he hecho, mil maneras, y es buena práctica, es una buena disciplina en tu vida, buscar mil maneras de explicar el Evangelio, mil maneras de presentar a Jesucristo, mil formas de decir quién es y qué vino a hacer. Okay, es bueno, pero realmente no es falta de entendimiento, es el corazón endurecido produce ignorancia de Dios. Entonces Dios trata con esto, y con eso entra luz, con eso entra entendimiento. Entonces metanoia, que es arrepentimiento, que es voltear tu entendimiento como un calcetín que volteas. Entonces eso sucede, ese cambio tan radical en nuestro entendimiento sucede porque hay un cambio de corazón. Entonces dice en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Todo mundo tiene la fe necesaria para empezar a considerar qué es lo que Jesús exige del mundo. Y tenemos que presentar muchas veces esto. En mi época, en los 70, Jesús fue como que era más presentado como el Junior buena onda, peace and love, que Jesús te ama y todo eso. Claro que te ama, murió en la cruz por ti, pero es importante decirlo. Pero de repente era como que no una conciencia y concientización de lo que Jesús exige al mundo. O sea, vino a morir, mostró su amor, Dios para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya mostró su amor. Entonces, es muy importante. ¿Y qué exige a cambio? El mundo puede decir, pues yo no le dije que fuera a morir. Yo no le puse en la cruz. Ok, sí es cierto, sí es cierto. Yo no le dije, ve a morir por mis pecados. Entonces, yo no le exijo nada a Dios. Nomás exijo justicia. Hoy es el aniversario, hace 15 años enterraron dos aviones en las Torres Gemelas, uno en el Pentágono. El mundo cambió. Aquí empezó un derrumbe económico en México por la situación económica que eso provocó, la mucha inseguridad de mucha gente. Yo vivía en Tehuacán y hay muchas maquiladoras de ropa, sobre todo pantalón de mezclilla de las mejores marcas. Y de repente estaban despidiendo la mitad de sus trabajadoras, todas las maquiladoras. ¿Por qué? Ya no había venta, la gente estaba así, ¿qué va a suceder? Entonces eso desencadenó algo a nivel mundial. Y eso es lo que querían, declararon guerra santa y vieron el gran Satanás en Nueva York y decidieron destruir. Entonces, el mundo cambió. Y podemos decir, pero toda esa gente que venía subiendo, ¿qué tenían que ver con eso? O sea, había mexicanos en las Torres Gemelas trabajando y dicen, ¿y ellos qué? Ellos no son enemigos. ¿Sabes qué? Todo el que no es musulmán es potencialmente enemigo. Entonces, el mundo cambió. Tuvimos que como asimilar conceptos muy ajenos a cómo pensamos y darnos cuenta que el mundo es más grande que México. Y fuera de estas fronteras, cosas que no contemplamos y no concebimos pueden estar sucediendo. Entonces, el mundo cambió. Y mucha gente desde entonces sigue diciendo, pero entonces, ¿por qué Dios permite estas cosas? Okay. Hoy en Romanos 1 vamos a ver por qué permite Dios, en parte, por qué permite Dios cosas. Entonces, se revela por fe, todo el mundo tiene la fe necesaria para empezar a considerar lo que Dios exige del mundo. ¿Quién es? Considerar que Dios existe, y si existe, ¿cómo podría ser para empezar a entender y razonar sobre la existencia de Dios y la naturaleza de Dios? Y eso va a explicar aquí. Y dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Al estar considerando eso, Dios te ayuda a encontrar. Si la verdad quieres, Dios te ayuda a encontrarla. Si un cambio quieres, Dios te ayuda a lograr eso. Si un corazón puro es lo que quieres, Dios te ayuda a tener un corazón puro. Alguien dijo, un escritor famoso, teólogo y apologista o apologeta, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dijo, es muy seguro, o sea, es sin miedo, puedes decir a los de limpio corazón que ellos verán a Dios, porque son los únicos que quieren ver a Dios. Ponte a pensar, o sea, ¿qué es lo que a ti te produce el pensar, un día veré a Dios, un día estaré frente a Dios? ¿Qué es lo que eso provoca o produce en tu pensamiento? Entonces eso nos explica por qué es muy seguro poder decir a los puros de corazón, los limpios de corazón, verán a Dios, son los únicos que quieren. Los demonios no quieren ver a Dios. Y lo tienen que mirar en todo momento. No tienen un vaso o un velo de carne para no tener que mirar. Y nosotros sí. Ciegos, entenebrecidos, nos cuesta mucho más, pero Dios quiere ayudar. Otra cosa que Romanos nos va a mostrar, mientras el hombre es enemigo de Dios, Dios es amigo del hombre. Dios es amigo de la humanidad. Y empieza a refutar muchas acusaciones contra Dios en la epístola a los Romanos. Entonces, ¿cómo está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. Porque, entonces ahora retomamos, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es una frase, ahí está la acusación de Dios contra la humanidad. La humanidad, o sea, no se mide para acusar a Dios, pero Dios dice, ok, me pasan el micrófono tantito, voy a entrar en tribuna y yo voy a decir algo. Entonces Dios empieza a decir, ¿y qué de esto? ¿Y qué hubo con esto? ¿Y qué pasó con aquello? Entonces Dios empieza a mencionar cosas y a traer a luz lo nuestro. Entonces, por un lado, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Dios se demuestra justo. Porque no tiene necesidad de perdonarnos, pero Él ofrece reconciliación y el precio Él lo paga para que sea eficaz y accesible la reconciliación a todo aquel que lo quiere. Y no hay límite, no hay un pecador tan vil o tan depravado que pueda quedar afuera de eso. Entonces piensa en la gente que más te hace enojar el día de hoy. Puede ser un político como Donald Trump. Ese no tiene perdón. Me ofendió, quiere hacer un muro. Bueno, ¿y tú qué? O sea, si tú vas a los Estados Unidos legalmente, el muro no te afecta. ¿O qué es lo que planeabas? Entonces, necesito, eso nomás me ofendió. Pero estamos poniendo en el mismo grado el que el América gane a Cruz Azul o viceversa. Lo ponemos en el mismo nivel y que Donald Trump quiere hacer un muro y que Judas Iscariote traicionó a Jesús. O sea, lo ponemos todo y nos ponemos así. Entonces Romanos empieza a calmar eso y separar lo muy visceral de nosotros y mostrar lo que es justo. Y la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Por fe y para fe. Empiezas a ver, Dios es justo. Él sin necesidad, sin obligación, ofrece reconciliación. Dios busca la oportunidad de llenar tu vida con gozo y paz. Busca la oportunidad. Él no, o sea, tú no le vas a dar gozo, tú no le vas a dar paz a Dios. ¿El qué saca? ¿El qué utilidad o provecho? ¿Qué ganancia hay para Dios en esto? Ninguna. Simplemente la oportunidad de que tú con tus ojos abiertos puedas ver quién es Dios un día y estar lleno de plenitud de gozo, perfecta paz. Todo chido. Ok. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otra forma de decir detener es suprimir. Suprimir la verdad. Una de las formas, de una vez vamos al grano, porque podemos hablar de Donald Trump todo el día y algunos pueden decir, ay, pues sí es cierto, ay, sí es cierto, qué gachos somos. Pero no vamos a hablar ya de Donald Trump o de algún gobernante o político o deportistas o equipos de fútbol o algo así. Vamos a hablar de nosotros. Y realmente una de las formas más comunes y regulares y humanas de suprimir la verdad con injusticia es estar justificándonos todo el santo día. Piensa, andas en el tráfico, andas en el súper, te molestas con todo lo que hay, ¿o no? O nomás soy yo, que necesito diazepam o algo así. Tranquilizarme. Todo, y recuerdas todos los días y todo el día estás recordando lo que dijeron, lo que no dijeron, lo que hicieron, lo que no hicieron, cuánto te deben, cuánto no te deben, que todo lo has dado y mira cómo me quedé. Y ¿sabes qué? Nadie te escucha. Porque todos nosotros estamos envueltos en lo nuestro. Queja y justifica y excusarme y todo. Bla, 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 bla. Es que esto, es que el otro. Un hombre me dijo después de una cosa que casi 5 años lo estaba tapando y dice, y fue algo terrible que hizo, es que andaba bien tronado. O sea, cuando Pedro negó a Jesús andaba bien tronado. Cuando Judas traicionó a Jesús andaba bien tronado. Ese día cuando Poncio Pilato se lavó las manos y firmó el acta de muerte contra Jesús, andaba bien tronado. Cuando Nerón empezó a juntar cristianos y quemarlos vivos y echarlos a los leones y demás. Es que el pobre emperador Paya, muy estresado, andaba un poco tronado. Entonces, siempre tenemos eso. Siempre. Así es nuestra bandera. Es que, lo que pasa es que. Entonces, aquí empieza a decir, lo que pasa es que si Dios nos da rienda, haz como tú quieras, consigue lo que más deseas, ¿qué es lo que el hombre consigue? ¿Qué es lo que el hombre hace cuando Dios le suelta la cuerda? Ve a donde tú quieras. Haz como tú quieras, logra aquellas cosas que más anhelas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que logramos? Entonces, la ira de Dios te revela desde el cielo. Otra cosa que eso quiere decir es que no hay acceso directo al cielo. Lo único que encuentra el hombre sin Cristo, sin el Evangelio, desde el cielo es ira. Necesitas, por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay acceso a Dios sin ira, a menos que sea por Jesús. Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen o suprimen. ¿Y qué eso quiere decir? Que suprimo la verdad. Suprimimos la verdad. Lo detenemos. Decimos, no, bueno, sí, pero es que, o sea, normalmente, ¿qué sucede cuando alguien se acerca y dice, mira, te voy a decir una cosa, yo soy franco, yo nomás estoy así. Ahí va su franqueza y va a doler. No debo decir esto, dices, oh, pues no lo digas. ¿Me explico? Todo lo podemos justificar en nosotros. Y lo mismo lo condenamos en otro. Y Romanos simplemente es eso. Ahora, ve lo que está diciendo, versículo 19, y nos muestra algo acerca de nosotros como humanos que es indispensable entender para poder saber lo que es reconciliación y vivir en reconciliación con Dios. Entonces, versículo 19, ¿por qué? ¿Por qué la ira de Dios se revela desde los cielos? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces quiere decir que impreso en nosotros, como parte de lo que somos, porque dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, estamos viendo un proceso aquí, es el descenso del hombre. Y aquí en Romanos 3 pone tres escalones en ese descenso. Es una espiral, es una caída, pero en efecto son tres escalones en ese descenso. Y cuando dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cuando dice manifiesto, es la misma palabra resplandecer. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan en el prólogo, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es la misma palabra que aquí les es manifiesto, les está brillando, les está resplandeciendo lo que es de Dios a todos. Pero lo suprimimos, lo detenemos, y ponemos algo que tape eso, que no brille, que no me ilumine, lo que Dios ya puso en nosotros. Y por eso los mejores argumentos para argumentar a favor en la vida de alguien y hablando con alguien acerca de la existencia de Dios y su naturaleza no son fósiles. No quiero despreciar el excelente trabajo que han hecho haciendo una réplica del Arca de Noé y todo el trabajo con fósiles y mostrando los errores y enorme margen de millones y millones de años de un fósil y otro que salieron del mismo sitio. Imposible que esto tenga 10 millones de años más que el caracol que estuvo enterrado en el lodo junto. O sea, ¿cómo? Pero entonces hay enorme margen de error en eso. O sea, y han demostrado, digamos, o sea, modelos de qué pasaría en un diluvio mundial y todo. Y han, o sea, y bueno, entonces dicen, ¿de dónde viene el petróleo? De Dubái. Eso es todo lo que necesito saber. Porque otra vez, el argumento externo es muy ajeno. Es muy desprendido de nosotros. Y decir que los fósiles dicen que Adán sí existió. Adán y Eva fueron personas históricas, no es una leyenda. El problema es que yo no veo el vínculo entre Adán y yo. Pero si empezamos con lo que Dios ya hace manifiesto en nosotros, entonces encuentro que lo que me pasa a mí, te pasa a ti. Y empezamos a ver algo en común para toda la humanidad. Y no es cuestión de cultura o de religión o entorno familiar o algo así. Es cuestión de que somos humanos y eso es lo que sucede. Entonces cuando estamos argumentando desde ahí, es irrefutable el argumento. Y es el argumento moral. Que todo ser humano hace, toma posturas morales. Y todo ser humano actúa como si existieran hechos morales y no nada más gustos o opiniones. Por ejemplo, podemos decir en cierto país que tú te vistas de cierta forma, eso es un delito. Es un delito delante de Dios y la humanidad. Y puede ser hasta digno de muerte. Y aquí no. Entonces, esos son gustos y opiniones. Pero el hecho moral es otro. Por eso Jesús dice, el gran mandamiento del que dependen toda la ley, la instrucción de Dios para la humanidad y los profetas, la inspiración consolación y exhortación acerca de lo que Dios dice, la ley y los profetas. De eso depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que si eso es realmente todo se encierra en esos dos mandamientos, quiere decir que Dios ha puesto en nosotros la capacidad. Tenemos la capacidad de amar a Dios, pero no tenemos la disposición. Y tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo en una forma excelente, pero no tenemos la disposición. Por eso hay abogados con especialidad en litigio, en litigios laborales. Por eso hay topes en todo Cuernavaca. Porque no hay disposición de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, date cuenta. Y eso ya es irrefutable. Donde quiera. Y dices, ok, pues en una selva por ahí, en el sur del Pacífico, no hay topes. No. Pero ellos tienen el mismo problema que nosotros. No aman a Dios con todo su corazón. Y sabes que tú vas con unos salvajes que ni ropa usan. En una selva en Papua Nueva Guinea. ¿Y sabes lo que ellos saben y lo que te dicen? Y no es porque han estado misioneros o algo así con ellos. Dicen, el creador de todo está enojado con nosotros porque le faltamos nuestros padres. Tienen eso, tienen Génesis 3 ya escrito en su memoria y en su forma de ver el universo. Y ellos entienden, por eso hay frío, por eso tenemos enfermedades, por eso morimos. Y todos esos pueblos así tan analfabetos y demás, no tienen smartphones, no tienen WhatsApp. Todos ellos están esperando reconciliación. Tienen la esperanza. Por eso sacrifican a los demonios. Porque hay demonios que te empujan en el río. Hay demonios que le inspira al jaguar o al tigre a buscarte y matarte. Hay demonios que te... O sea, eso es lo... Sí, pero esos no son sus dioses. Es la consecuencia. Estamos en una zona de guerra ocupado por un ejército malévolo, hostil, esperando rescate y reconciliación. Y eso es universal. Es cuando llegas a Europa y encuentras, no, Dios no existe, es porque nos sentíamos huérfanos en un universo tan grande, inventamos la idea de un Padre Dios porque nos sentíamos solos. Pero ese invento no le ayuda. Entonces un famoso ateo intelectual dijo, el cristianismo es lo que inventan los que tienen miedo a la oscuridad. Y otro intelectual cristiano dijo, el ateísmo es lo que inventan los que tienen miedo a la luz. Toma. Sí, así. Todos podemos hablar. Y acuérdate que con esa misma boca vas a comer. Entonces nos ayuda a tener conversaciones que valen la pena y que sean limpias. Entonces, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, les resplandece. Pues Dios se lo manifestó. Dios les alumbró. Y todos tenemos suficiente para empezar. El más salvajito allá en una selva de Papua Nueva Guinea. Que hasta si hay guerra entre este pueblo y el otro, se comen al enemigo. Sí, ya maté a aquel, supo re feo, pero me lo comí. Y dices, ay, ¿cómo? Sí, pero hay un concepto de justicia en hacer eso. Y hasta ellos mismos dicen, así no deben estar las cosas. Estamos esperando el cambio. Y hay una esperanza escrita en pueblos de lo más remoto. ¿De dónde traen esa esperanza? Entonces, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Por qué? Si tú tratas de decir, mira esta puesta del sol, Mira la diversidad de orquídeas y flores, mira las mariposas, y ves así, así volar, así unos gansos en otoño, y dices, ¿cómo no creen en Dios? Mira, cuidado con eso, porque cualquiera que cree evolución va a decir, mira, la razón que eso te da un golpe de serotonina y dopamina, y sientes qué bello, qué rico, qué, ay, qué lindo, y todo, es evolución. Entonces tú dices, das un ramo de flores a esta chica bonita, porque le gustan flores, y le llevas chocolates, y le sacas a bailar para que haga un poco de ejercicio y se maree con las piruetas y todo eso, y eso produce en ella también dopamina y serotonina, y se siente bien y se enamoran. Entonces el más picudo se casa con la más bella y sigue la especie reproduciéndose. Es el producto de evolución, es simplemente un mecanismo para que el más picudo con la más picuda y que esos tengan muchos hijos. Eso. Entonces tú le traes regalos y ella dice, me voy con este porque mira lo que mía me compró, ya tiene casa, ya tiene carro y esto, y todo el mundo le saluda. Entonces voy con él. Entonces ese producto, usted se ve en hienas, se ve en chimpancés, se ve hasta en pollitos, así. Entonces es producto de evolución. Entonces por eso argumentar, decir es que eso es bello, mira lo que hizo Dios. Ellos van a decir, no lo hizo Dios, pero la evolución produjo en ti un mecanismo para que tú tengas una agradable respuesta hormonal al ver una puesta del sol, o comerte un chocolate, o ver flores, o una chica bonita. Es simplemente, es hormonal. Pero si tú empiezas con asuntos morales, que todo mundo toma posturas morales y todo mundo, aun los que creen que hechos morales no existen, todo mundo actúa como si existieran. ¿Ok? Entonces, somos hipócritas a nivel moral, toda la humanidad. Y empezamos a decir la verdad cuando decimos, somos pecadores, hemos fallado. Hemos cerrado el blanco. Aún el que trata de ser bueno queda mal. Entonces, cuando empezamos a ver que hay enemistad entre Dios y el hombre, y la enemistad originó en mí, y que me declaro culpable, ya está abierta la puerta para reconciliación. Entonces, las cosas invisibles de él no es tanto una puesta del sol, un ramo de flores, cómo es el mar, ves fotos del Caribe, todo eso. No es tanto lo externo, sino lo interno. ¡Qué ironía! Que el humanismo siempre está diciendo que el hombre es medida del hombre. Si aplicáramos al 100% y con integridad esa declaración, nos damos cuenta que no damos el ancho y que todos fallamos con nuestro mismo juicio. O sea, todo mundo no cumple lo que cada uno cree que debe de ser y vivir. Es eso. O sea, alguien puede decir, es que los 10 mandamientos son un invento para controlar la tribu. Sí, pero el problema es aún el que cree en poligamia siente celos. Entonces, ¿qué hubo? O sea, tú no cumples tu propia ley. ¿Cuál ley de Moisés y 10 mandamientos? Nadie cumple ni siquiera su propio código moral. Nadie. Ok, seguimos. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. B. La falta de entendimiento sucede por rechazo a Dios, endurecer el corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios o tontos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, algo muy importante con eso, por eso Dios está rotundamente, contundentemente en contra de idolatría, por esta razón. Porque todo lo que yo hago, mi mejor concepto, mi mejor imaginación de lo que es puro, de lo que es valor, de lo que es justo, siempre va a ser una proyección de mí. O sea, voy a ser un Dios a mi imagen. Ahora, si tú puedes leer tu Biblia diario y nunca te hace sentir incómodo. Probablemente no sabes leer tu Biblia. Pero algunos dicen, ay, pero ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad? O sea, eso no es, o sea, eso es, estás enfermo. O sea, ¿lees la Biblia para sentirte mal? No, leo la Biblia para entender. Dios me hace sentir bien, me da paz, me da perdón. Pero entonces otra vez, otro es eso. Un Dios que te consiente en todo, que nomás te ve así con adoración, ve esto. O sea, como los abuelitos con sus nietos, aplicando reglas que nunca aplicaron con sus hijos y suspendiendo reglas que nunca suspendieron con sus hijos. Y así, ¡ay, qué obo! Y así, mi rey, mi princesa y todo. O sea, y queremos que Dios sea como un híbrido de papá, de papi, de abuelito y de Santa Claus. Los reyes magos no, porque ellos sí te juzgan. Entonces, no, Santa Claus, así nomás llega con su bolsa llena y empieza a desparramar. Entonces, o sea, pero un Dios que existe para darte todo lo que tú quieres, es una proyección de tu corazón, de tu imaginación. Porque entonces Dios me necesita a mí para ser completo, para ser pleno, para cumplir su razón. Tiene que darme todo lo que necesito, porque para eso existe. Pero un Dios que me hizo para su gozo, me hizo para agradarle a Él, no me necesita. O sea, yo no hago algo para que después esa cosa me sirva. Puedo hacerme un pan para comer. Si me explico, entonces tenemos problemas y empezamos a cambiar lo que es Dios por una imagen de Dios. Pero al rato es menos. Y mi mejor imaginación de Dios siempre va a ser un poco más de lo que yo soy. Pero nunca puedo entender lo que es infinito. Dios infinito, Dios eterno. O sea, eso desafía mi entendimiento. Entonces siempre voy a ser un Dios finito y un Dios temporal. Que a veces está, que a veces escucha, que a veces le importa. Y verdad que todos batallamos en oración, en paciencia, en no perder esperanza, porque realmente nuestro concepto de Dios es un Dios temporal, eventual y limitado también. No está siempre y no siempre quiere escuchar. ¿Verdad? O sea, ve eso y como creyentes, nuestra batalla diariamente es eso, creer. Creer la verdad acerca de Dios. Y donde me atoro en eso, me atoro en todo lo demás. ¿Te das cuenta? Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Entonces, el primer paso, Dios dice, ok. Dice, en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es fuerte deseo. Dios nos entregó a nuestros deseos. Ok, hagan como quieran. Por eso en el huerto de Getsemaní vemos el segundo Adán, el postrer Adán, Jesús, rogando y orando a su Padre y dice, no se haga mi voluntad, tengo una. Si es posible, pase esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo dijo por lo menos 3 veces. Entonces, y sudó gotas de sangre. O sea, fue algo bien duro para él. Fue una crisis física, espiritual y emocional. Ceder todo a su Padre. ¿Ok? Entonces, otra vez, cedo todos mis deseos a Dios. Y dices, oye, es muy extremo, o sea, ¿por qué tan duro Dios? Porque es nuestro problema. Agarramos todo e insistimos, dame lo que quiero. Por eso la parábola del hijo pródigo es eso. Padre, como no te apuras a morir, dame de una vez mi herencia, dame lo que me toca. En muchas casas, te doy lo que te toca. Un guamazo, eso es lo que te toca. Y aventar una silla y 2, 3 platos. Y ve a lavar el coche y barrer la banqueta y bla, 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 y a ver si me acuerdo qué más te toca. O sea, fue un insulto. Pero a nosotros, ¿cuántos de ustedes tienen como héroe, ok, a James Dean, Rebelde sin Causa. ¿Ok? Y todas las películas de Chuck Norris y de Rambo y todo eso, un rebelde, uno que no encaja, un Caín, como en la Biblia, un Adán, que se va de la presencia de Dios. Y eso es nuestro héroe para nosotros, rebelándose contra el status quo y la forma de hacer las cosas. Y dice no estacionar y dices no tardo y te estacionas. Está eso tan parte en nosotros, o sea, es tan fácil para nosotros decir, pero en mi caso, entiende, por favor, en mi caso, ok, entonces el hijo pródigo soy yo, eres tú, es Adán y toda su descendencia. Entonces, Dios les entregó a las concupiscencias de sus corazones, en los deseos de nuestros corazones, hagan como ustedes quieran. Y finalmente, cada ser humano, el resumen de su tiempo de una vida, va a ser esto. Que se la pasó diciendo, Dios, hágase tu voluntad. La riegas, siempre quedas corto, hierras el blanco y demás, pero realmente el lema de tu vida es hágase tu voluntad, o te la pasaste Dios diciendo, bueno, como quieras, bueno, como quieras, bueno, como quieres. Entonces, cuidado, yo he visto gente que dice, lo voy a poner en oración, pero realmente su concepto de poner algo en oración es seguir diciéndole a Dios hasta que Él diga sí. Me dijo no. Y vuelven a preguntar, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Balaam, el falso profeta, dijo, Dios no quiere dejarme ir con ustedes. Ve la frase, ustedes me lo hacen a mí, no hagas eso porque el pastor se enoja. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Él solo es malo porque yo existo? Y si yo dejo de existir, ¿ya no es pecado? Me quito, perdón, perdón, me quito. Pero no vengas a llorar cuando estás dolido. Es lo mismo con Dios. O sea, no lo puedes usar como para paraguas cuando llueve, pero te estorba cuando quieres ir a la playa. Entonces, ve, cuidado con esas cosas. Entonces, Dios dice, ok, como quieran. Y yo no quiero que el resumen de mi vida es una serie larguísima de Dios teniendo que decir, bueno, Jaime, como quieras. Bueno, Jaime, como sigues neciando, como sigues de terco, como sigues de obstinado, como quieras. Porque eso es lo que dice que sucede. Que el hombre, cuando Dios le suelta la cuerda para hacer como quiere, escoge inmundicia. Ve, nomás piensa. ¿Nunca te ha pasado que agarras y te comes todos los Oreos? Que dice 5 minutos más en PlayStation y pasan 2 horas. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué casi no existen? Es un negocio ayudarte a adelgazar, pero casi no existe gente que te ayude a subir de peso, porque eso sucede sin querer. Despiertas un día y no te queda tu ropa. ¡Pum! Así. Entonces ve, el problema es eso, cuando Dios dice, ok, como quieran, y nos suelta la cuerda, ¿qué escoges? Y por eso sí es un conflicto en nosotros. Cuando llegamos al capítulo 7, Pablo es elocuente para decir en qué consiste el conflicto en nosotros. Nadie sabe. Los santos fueron santos, no porque vivieron una vida sin tache o sin pecado, sino porque ellos en verdad hicieron la lucha. Dice, ay no, pero todos son leyendas. No todas. Hicieron la lucha. Resistieron. Y les costó. La mayoría de nosotros, pues no sabemos lo que es una lucha porque no resistimos. Se nos ocurre Oreo y vamos así, hipnotizados. O sea, ni siquiera cuestionamos, ni siquiera le preguntamos a Dios, ¿qué sería bueno, Dios? ¿Un Oreo o 10? O de una vez todo el paquete para que acaben y no deje tentación a los demás que viven en mi casa. Yo hasta, yo por amor hago el sacrificio. Yo no quería tantos, pero ya hice el esfuerzo. Entonces cambiamos algo, pero es un descenso. Empezamos poniendo el mejor ideal de lo que es un ser humano, pero al rato le ponemos con cabeza de gavilán, o de perro, o de águila, o de pez, y todo eso existe, es parte del registro de la historia humana. Entonces, no es un caso de que la humanidad empezó con espíritus en árboles, ríos, y pensando que hay espíritus volando en una nube, y por eso hay relámpagos y todo, y al rato los elevan a dioses porque ya formaron tribus y tenían caciques, y luego caciques sobre los caciques, y entonces van a ser ahora politeístas y tener muchos dioses, y el dios del sol y el viento y Tlaloc y Huitzilopochtli y todo eso. No, pues tenemos dios de la vida, del nacimiento, del matrimonio, de la muerte, del entierro. Y pero después es mucha burocracia, vamos a consolidar todo en un solo dios. No, empezaron con un solo dios y hubo una rebelión. Entonces ve que la rebelión, y lo puedes ver en iglesias, en hogares, en empresas, en escuelas, en colonias, la rebelión produce confusión. Y dice Santiago, toda obra perversa. Entonces, Dios dice, como quieran, y mira lo que hicimos con la libertad de hacer lo que queremos. Dios pudo haber hecho algo en nosotros. Que no, que cada que pecamos nos duela la cabeza. Algunas cosas sí tienen consecuencias inmediatas y dices, ¡oh, nunca lo vuelvo a hacer! Pero como el perro vuelve a su vómito, dice en Santiago, volvemos. Entonces, pero es eso, otras cosas, pero Dios pudo haber dicho eso. O sea, si el día que tomas un tequila se te caen todos los dientes en 5 minutos... Tequila no sería famosa, sería un veneno que usas para tus enemigos. Pero no, ya es toda una cultura. ¿Por qué? Porque no es inmediato. Y un tequila, ¿qué te hace? Nada. Dos, te hacen cantar. Con tres, empiezas a pelear con todo el mundo. ¿Por qué? Entonces, dice, Dios les entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Fue el producto inmediato, fue escoger inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El problema con los fariseos, y por eso hubo tanto conflicto entre ellos y Jesús, es eso. Jesús en el Sermón del Monte dice, ustedes han oído, porque la gente no leía las Escrituras, sino oía a los escribas que decían, dice la Biblia, pero nadie estaba verificando. Dice, ustedes han oído esto, no matarás. Pero yo les digo que si odias a tu hermano, es como si ya lo hubieras matado. Y la gente así, pues sí tiene sentido. O sea, el uno da el otro como fruto. Entonces, oh, qué difícil, eso está más complicado, y todos así. Y los fariseos empezaban con lo externo, y él dice, ustedes fariseos y escribas lavan el vaso por fuera, pero por dentro está bien sucio. Entonces ellos enfatizaban, pensaban llegar a lo físico y saber lavarse las manos y cómo vestirse, no cortarse la barba y todo eso. O sea, empezando con lo físico, limpio lo espiritual. Y Dios dice, no, empieza con lo espiritual, habiendo rechazado a Dios y no le dieron gracias, y no, y que no me digas, y que no me estés imponiendo tu voluntad. Ay, cómo eres de gruñón. Entonces, haciendo eso, quedamos en tinieblas y escogimos inmundicia, y esa termina en mi cuerpo, pero empieza en mi espíritu. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora ve el fruto ya en siglo XXI, que hay movimientos para hacer lo que es un delito federal, maltratar un perro. Ahora en Proverbios dice que el justo tiene misericordia aún de su bestia, pero el impío no. Entonces sí, como que eso checa con la palabra de Dios, que sí, el que maltrata a un perro es una persona mala. Pero ¿cómo es posible que el aborto debe ser legalizado como un derecho, pero el maltrato a un perro debe ser un delito federal. ¿Dónde está la justicia en eso? Pero ve, todo esto viene para destruir la imagen de Dios. Y Romanos 1 está hablando de eso, que el proceso y caminando así la cosa, así como va progresando, es para destruir la imagen de Dios. Entonces hoy es controversia la cuestión de la ideología de géneros. Mira, un biólogo, aunque sea ateo, va a decir, solo existen dos géneros, macho y hembra, genéticamente, físicamente, etc. Ahora, psicológicamente pueden haber mil géneros, pero un psicólogo dirá, bueno, lo que pasa es que eso se llama, hasta apenas, ya como que ya no hay que decirlo, lo llaman disforia sexual. Disforia es que yo me veo y digo, yo me siento que soy una mujer atrapada en cuerpo de hombre. Pues yo era esto. Yo era un hombre atrapado en cuerpo de mujer y luego dio a luz mi mamá y nací. Pero eso no es disforia. Y normalmente los psicólogos lo registran así, que en la infancia hay eso, hay un poco de confusión y desorientación al respecto. Pero entonces ya cada uno empieza como a decir, no, yo soy mujer, yo soy hombre, yo soy niña, yo soy niño. Y eso es un procedimiento normal. Lo que pasa es que vivimos en un mundo caído. Una de las propuestas básicas, una premisa básica del humanismo que ha dado lo que hoy tenemos de confusión y de controversia es esto, que el ser humano peca por ignorancia. Por eso nosotros tratamos de informar a alguien para que se convierta. Pero la Biblia no dice que el ser humano peca por ignorancia, sino es ignorante porque es pecador. Endureció su corazón y quedó sin entendimiento. Y eso es el progreso. Y eso entonces destruimos la imagen de Dios en nosotros. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y buscamos apagar esa luz y borrar el reflejo en el espejo y que eso no. Entonces es natural, es normal, con ese progreso es lógico llegar a la conclusión que existen 32 géneros o algo así, 28. Cambia diario, hasta yo puedo cambiar diario. Y que no le puedes decir a alguien qué es. Pero qué ironía, ya están diciendo, dentro de tu cabeza tú decides lo que es verdad. Pero ¿sabes por qué existe la controversia? Porque el humanismo solo funciona como religión cuando el Estado se encarga de ser el sacerdocio. Entonces toda la cuestión de ideología de género existe para que sea el Estado que determina la verdad. Ya no es tu conciencia, sino el Estado dice, esto es verdad. Y es totalmente arbitrario. Piensa, es totalmente, jurídicamente no procede, psicológicamente no procede, biológicamente no procede, genéticamente no procede. Yo tengo que suprimir la verdad, ¿ok? Hormonalmente, tomar sustancias, hacer cirugía y todo eso, tengo que suprimir la verdad para adoptar un género sexual que no es mío, ¿ok? Entonces, ve lo que está pasando, simplemente es una muestra de las muchas formas en que lo hacemos. ¿Por qué existe tortura? Porque el ser humano es dado a borrar y destruir la imagen de Dios. Es por eso. ¿Por qué prohibió ciertas formas de marcarse, cortarse y hacer esto en el Antiguo Testamento? Porque ellos estaban rodeados de naciones que se dedicaban a destruir la imagen de Dios en ellos mismos. Entonces tenemos que entender eso. Es simplemente el problema en otra manifestación de lo que es el problema fundamental de nosotros, es que excluimos a Dios de nuestro entendimiento y quedamos en tinieblas. Es eso nada más. Entonces, el primer escalón fue eso. Dios dice, que hagan como quieran. Versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas o pasiones sin honor. Pasiones sin honor. Cosas que no puede, que haces, pero no puedes jactarte de eso. Cosas que hiciste de joven, que ahora que tus hijos son de esa edad, dices, y dicen, bueno, pero ¿tú qué hacías en los antros? Bailaba, nada más. O sea, ya como que, ¡ah! Ya, o sea, ya llegan facturas a esto, ya no puedes como hablar de eso tan fácilmente. O si lo haces, empiezas a cosechar en tus hijos eso y decir, no, hazme caso. Pero tú lo hiciste y Dios te alcanzó, es parte de tu testimonio, papá. O sea, fuiste esto y esto y esto, mira, Dios, siempre me lo has dicho, Dios te alcanzó y que fuiste todo esto y mal hablado y esto y mujeriego y demás. Y mira, engañaste a mi mamá cuántas veces y mira, y Dios ya te hizo diácono, Dios. Bueno, y que pasiones sin honor. Dice, entregó a pasiones vergonzosas, a pasiones sin honor, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Es el comienzo de abuso sexual y prostitución en la humanidad. Algunos de medio de risa dicen, es la profesión más antigua. No, es una manifestación muy antigua de borrar la imagen de Dios, porque la Biblia dice en Génesis 1 que Dios hizo al hombre, los hizo varón y mujer. Entonces la mujer también es la imagen de Dios. Entonces una de las mejores maneras que si quieres destruir la imagen de Dios es abusar de una mujer, a promoverle en tráfico sexual y prostitución y borrar la imagen de Dios en ella. Es eso, ¿sí? Que ella ya se sienta devaluada, denigrada, obsoleta, utilizada, explotada. Y borrar así la imagen de Dios en ella. Y el hombre que la usa de esa manera, se está borrando la imagen de Dios en él. Porque Dios no abusa de la humanidad. ¿Okay? Dios no te explota. Entonces ve cómo estas cosas están haciendo. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, otra vez sin honor, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. De una vez voy a decir, no es SIDA. Porque si eso fuera SIDA, sería imposible que uno que no hizo eso por una transfusión de sangre, se enferme de SIDA. O sea, sería imposible. Pero entonces, SIDA simplemente es otro virus más en el mundo. Pero como aparece o aparecía más en homosexuales, dicen, no, pues esa es la retribución. ¿Sabes? Otra vez, piensa que el mal, la distorsión y la destrucción empieza primero en el espíritu y se manifiesta posteriormente en el cuerpo. Entonces, otra vez, Adán, el día en que comió del fruto, murió. Pero vivió muchos años más su cuerpo. Y durante ese tiempo Adán presenció el descenso de su descendencia. Caín matando a Abel, el mundo llenándose. O sea, él viendo las consecuencias en el fruto de su vida, en sus descendientes. Entonces, la retribución es perder el norte. Perder la imagen de Dios en nosotros, perder la inocencia, perder la utilidad, perder las inclinaciones normales. Alguien me ha dicho, porque hay gente que lucha con eso, cree en Jesucristo, cree en reconciliación por la muerte de Jesús y lucha con atracción a su mismo sexo, y lucha con eso, pero confía en Dios y dice, pero ¿por qué Dios me hizo así? Momento, porque, o sea, en mi agenda tengo otras consejerías con hombres que dicen, es que soy un depravado. O sea, veo una mujer y en mi imaginación la desvisto y ya esto, todo el tiempo estoy así. ¿Qué le digo? Pues Dios te hizo así. No tenemos problema diciendo a un hombre que utiliza a 1,000 mujeres, no tenemos problema diciéndole, arrepiéntete, resiste. ¿Por qué no podemos decir lo mismo a otro que tiene una distorsión en su atracción y su impulso sexual? Es eso nada más. ¿Qué haces tú cuando vas a estornudar? ¿Y riegas microbios a todo el mundo? ¡Aprendes a taparte! Y decir, perdón. ¿No? O sea, es eso, o sea, aprendes dominio propio, aprendes a controlarte, aprendes a darte cuenta que los demás no necesitan lo que traes, que vienes infectado. Entonces es eso, pero la retribución es decir, no. Y por eso muchos dicen, ya me siento bien, ya por fin siento que Dios me quiere. No, lo que has hecho es que Dios, ya has hecho una proyección de ti mismo en tu espejo natural de lo que tú crees que es Dios. Y claro que te entiende, te quiere, te consiente, te perdona todo. ¿Por qué? Porque eres tú en el espejo. Y hay una distorsión. Versículo 28, el tercer escalón. Pero Dios dice, ok. Entonces no eran nomás deseos fuertes, sino ya son pasiones. Y pasiones nacen de aquí, es visceral. Ya son instintos muy fuertes que me controlan, es que así soy, es que así nací. Algunas personas dicen, yo no me acuerdo un tiempo que me sentía a gusto siendo niño, siempre sentía que era niña o niñas y yo siempre sentía que era un niño. El hecho de que yo, o sea, ¿tú te acuerdas si hacía solo llovía el día que naciste? Entonces, ¿cómo es que si tú lo tienes que recordar para que eso sea parte de tu formación? Yo no me acuerdo, yo sé porque mi acta dice a qué horas nací, por la constancia del médico. 9:33. A esas horas, ¿quién está viendo su reloj? Pero alguien dice 9:33 de la mañana. Pero llovía, tronaba, hacía sol, no sé. Pero estuviste ahí. Sí, pero como que estaba ocupado con otras cosas, chillando y demás. Perdiendo mi ombligo. El hecho de que yo no me acuerde cómo llegué aquí, solo dice que estoy perdido. Todo perdido no sabe cómo llegó, dónde está. Por eso Adán, en el huerto, llega a Dios y dice, Adán, ¿dónde estás? No que Dios no sabía. ¡Onta Adán! ¡Ay, Adán! No, Adán, ¿dónde estás? Y Adán, no sé. Y no sé cómo llegué. ¿Qué has hecho? La mujer que tú... O sea, pum, se le ocurre. Ah, la mujer que tú me diste... Si es que ustedes dos aleguen. La mujer que tú me diste me dio del fruto y comí. Pero Dios podía haber dicho, sí, Adán, pero yo te dije no comas. Entonces ahí empezamos. Bueno, es que mi mujer no me deja. Y entonces tus amigos dicen, ah, te pegan en casa. Y bla, bla, bla. Y entonces, sigue. Justificando, distorsionando. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el tercer escalón es eso. El hombre logra vivir días enteros, semanas enteras, sin pensar en Dios. Pero es interesante, hace 15 años, el día siguiente, eso sucedió en un martes en Nueva York, en 11 de septiembre de 2001. Al día siguiente, miles y miles y miles de personas acudieron a una iglesia cuando nunca se habían congregado en su vida. Miles. Y el próximo domingo, miles de personas están en una iglesia así. Sí, díganme qué pensar, qué hacer. O sea, asustados, digo, pues, ¿qué hubo? ¿Sí? Pero miles de personas que habían logrado esto, no aprobar tener en cuenta a Dios. Simplemente no está en el menú, no se presenta a Dios ya en mi pensamiento. Entonces logras cierta paz y cierta tranquilidad en tu vida. Lo puedes lograr jurídicamente invocando todas las cláusulas para cometer un delito. Legalmente, pero es un delito. Sí, pero todas las cláusulas que puedo invocar me permiten cometer este delito, ¿sí o no? Y el ser humano inventó este sistema jurídico, pero Dios dice no. El alma que pecare morirá, ciertamente. ¡Pum! Así es. Estamos muertos. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados o repletos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y no nos gusta que no los ponga en orden. Empezando con A y terminando con Z o con lo más grave o con lo menos grave. ¿Ves que hay pecados mortales? Para eso, hijo, penitencia y pero no, purgatorio de rigor. Y hay pecados veniales, que quiere decir que no son sencillos, son ligeros, sin importancia. Dios simplemente dice, el alma que pecare ciertamente morirá. Y tú dices, creo que ya sucedió. Por eso Efesios 2 dice, estando muertos en delitos y pecados, y cuando te encuentras así y por fin dices, con razón, ¿puedes ayudar? Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya no clamas por justicia, ya no te excusas, ya no te justificas. Jairo, su hija acaba de morir, pero Jairo, el primer conspirador contra Jesús en la sinagoga de Capernaum, queriendo destruir a Jesús, y un día su hija se le enferma. Y él andaba volteando todo en Capernaum para encontrar a Jesús. ¿Cómo algo puede cambiar tu punto de vista y tu pensamiento y de repente dices, ayúdame, por favor, no me tienes que ayudar. Nunca te voy a poder compensar si me ayudas. Pero otro no me puede ayudar. Acudo a ti. Y eso es el comienzo de arrepentimiento, el comienzo de reconciliación ya en nosotros. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente endurecida, casi hecha piedra, eso es lo que da a entender, para hacer cosas que no convienen, estando atestados, repletos de toda injusticia, chuecos, simplemente chuecos, fornicación, perversidad, avaricia. Y dices, bueno, es que uno, todos queremos salir adelante. Avaricia es amor a la plata. No dice cuánta, simplemente que si traes plata, me siento bien. Y Salomón tiene mucha plata, dice Sonora Santanera. Entonces, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, están junto a los homicidas, están junto a los fornicarios, están junto, murmuradores. Hello, I'm talking to you. Murmuradores. Las escuelas están repletas, las iglesias están repletas, trabajadores en hospital están murmurando, burocracias están llenos de murmuradores, todos murmuran contra sus empleados, los empleados contra el patrón, la jefatura, la supervisión y hasta el Rey de Reyes que está sentado en el trono de la gracia, murmuración. Simplemente es murmurar, es eso, simplemente inconforme. Y sabes, Cuernavaca tiene esto como epidemia, un espíritu de inconformidad. Te dan a precio de mayoreo, ¿y mi descuento? Mejor te lo regalo, ya no te cobro nada. Inconforme, inconforme. Y es eso. Pero ve, dice, como no le dieron gracias a Dios. El comienzo fue eso. Adán no dijo, Eva no dijo. Pero Dios nos ha tratado bien. Creo que le voy a hacer caso. ¿Qué gano siendo como Él? Si Él es Él, no necesito más. Inconforme, Eva comió y lo dio también a su esposo y él inconforme comió. Entonces el inconforme dice a la mujer que tú me diste, mira cómo la regaste, es tu culpa, ¿yo qué? Yo estaba bien. ¿Ok? Entonces inconforme. Y tenemos que luchar diario, todo el día, contra inconformidad en nosotros y aprender a ser agradecidos. Entonces, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, eso es ascenso personal, soberbio. Es junta la palabra resplandecer, ¿te gusta brillar? Resplandecer sobre los demás, visibilidad. Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, ¡ouch! Entonces todos decimos, bueno, ya sabes que es adolescente, entonces es rebelde, es normal. No, es típico. No confundas lo que suele suceder con lo que es normal. Porque no tenemos un chip para morir. Entonces la muerte para el ser humano no es normal. Si fuera normal, habría un mecanismo que simplemente como un reloj de cuerda, se acaba la cuerda y deja de, ya. pero no tenemos un chip para morir. Entonces no es normal. Y no confundas lo normal con lo que suele suceder. No normalices. Entonces, desobedientes a los padres. Ouch. Dios trató conmigo esto cuando tenía 16 años. No, pero es que hice toda una listota. Y una vez hablando con mi mamá, típico, más no normal, dije, y me choca la forma de que come mi papá. Mira, y como esto, y que no se limpia la boca cuando está comiendo, y bla, bla, bla. Y mi mamá dice, yo muy salsa, con mi barba de candado y todo eso, estaba almorzando pan tostado con crema de cacahuate. Ahí te va el escenario. Y mi mamá dice, ¿tienes crema de cacahuate aquí? Límpiate. Toma. Es mi jefa. Y lo dijo muy suave, muy linda. Y dije, creo que estoy mal, ¿verdad, mamá? ¿Podrías cambiar? ¿Quién tiene una mamá así? A lo mejor tú también, pero híjole, tenía que haberme dado. Así aventado el plato y así. Y ten tu crema de cacahuate, embarrarme todo. Cállate la boca y no hables así de tu papá, que no te debe nada. Tienes crema de cacahuate aquí. Y eso es lo que hace Dios. Estamos así, dice, perdón, ¿tienes crema de cacahuate? Oye, ¿tienes huevo aquí? Oye, ¿tienes un pellejo de frijol aquí en los dientes? Y tú estás, ay, ¿por qué me criticas? Ah, no, pues llévatelo todo el día. Perdón. Entonces Dios dice, como quieras. ¿Y qué es lo que escogimos? Eso es todo la alegata aquí de Romanos 1. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, que aunque pidas perdón, aunque restituyas, aunque te mueras, no perdonan. ¿Okay? ¿Qué es lo que escogemos si podemos escoger lo que queremos? Y al final Dios nos da lo que queremos. Otra vez, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ver a Dios. ¿Pueden? No, pero eso es lo que quieren. Y Dios les va a dar un corazón limpio. Pero es a través de Jesucristo y reconciliándote con Dios a través de Él. Entonces, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, por eso todo ser humano actúa como si hechos morales, no opiniones, hechos morales, esto es bueno, esto es malo, siempre, hechos morales existen y todos actúan y todos actuamos como si existieran. Entonces, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ojo, esto último. Tú dices, yo nunca agarraría así una ametralladora, hacer tu, 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 tu. Pero cuando el héroe de la película lo hace, dices, ¡ya! ¿Qué hubo? Acaba de matar a 20 personas que no tienen nada con él. Simplemente le estorban. Pero es que él viene tenso. Anda un poco tronado. ¿Me explico? Entonces empezamos a complacer. O sea, nos gusta. Bueno, yo, ay no. Eso no le agrada a Dios, pero a mí agrada a mí. Entonces, ¡bravo! Y te acuerdas, en una Copa Mundial, cuando Brasil jugando bien sucio y los árbitros bien ciegos, y maldecíamos a los brasileños y los árbitros. Pero cuando era Brasil contra Italia, el único que queda en las Américas para representarnos en Europa, en la Copa Mundial, fue Brasil. Jugaban igual de sucio, pero ahora, ¡pum! Ya son héroes. Y ganó Italia. ¡Uf! ¿De acuerdo? Entonces, ve, nos complace, nos agrada, nos da un gusto. Yo no lo hago. Ay, no sería capaz. Eso es malo. Pero otro lo hace, dices, órale, órale, ya era justo. También se complacen con los que las practican. Entonces, eso es para llevarnos a un punto, y sí, como que se siente un poco deprimente.
Újule. Entonces, muertos, sin esperanza, no hay excusa. Y comienza capítulo 2 con eso, por cual eres inexcusable, hombre, quien seas. Y nos está llevando argumento con argumento a un punto en que yo mismo diga, ya Dios, senténciame, llévame, espósame, llévame y mátame, destrúyeme. Y le damos la razón a Dios. Pero cuando yo le justifico a Dios es cuando Él ya me justifica a mí en Jesucristo. Y en eso los dejamos. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias que como buen mecánico nos das primero la mala noticia y luego nos das la buena noticia. Y nos recuerdas que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, no en mí, no en mi boca, sino en el Evangelio se revela tu justicia, en que tú entregaste a tu Hijo por nosotros y cumpliste lo justo por mi pecado. Alguien fue destruido. Y ante eso solo podemos decir, gracias Dios, no lo tenías que haber hecho, gracias por hacerlo. Ahora, ¿cómo te podré pagar? ¿Qué puede ser mi respuesta? Entonces, Señor, aquí de una vez abandonamos toda ilusión nuestra de confiar en nuestras obras y justicia, de confiar en nuestras buenas intenciones, que todo viene mixto, todo viene contaminado, Señor. Pero anhelamos un corazón limpio que solo tú nos puedes dar en Cristo Jesús. Y anhelamos verte, Señor. Y creemos, si bien en nuestra historia humana siempre nos has dado finalmente lo que queremos, aquí esta humanidad, aquí de pie ante ti, quiere ver a Dios. Límpianos, lávanos más y más, Señor. Líbranos de nosotros mismos, de vanidades, de tinieblas, de un corazón endurecido, Señor. De justificarnos y poner excusas y simplemente dejarnos caer en tus brazos y recibir perdón. Y aquí a tus pies, Señor, te rendimos homenaje. Has sido justo y has juzgado, pero has sido misericordia lo que has mostrado en mi vida. Y tu mano justa no llegó hasta mí. Y tu misericordia me recogió. Y te doy gracias, Señor. Y aligerados de nuestra carga, nos vamos de aquí, Señor. Asombrados, anonadados nuevamente de por tu gracia, por tu sabiduría, por hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra. Y así salvarnos. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.